La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana tenemos el gusto de saludar aquí en la cabina de Radio Metrópoli a Maye Villa de Lemus. Ella es presidenta del DIF Guadalajara, a unos días de que termine la administración. Hace algunos días también rindió su último informe de actividades, donde destacan, entre algunas otras cosas, el Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual, el programa de acompañar las ausencias que ha sido especialmente creado para apoyar y dar seguimiento a los casos de familias de desaparecidos, y algunas otras cosas como ciudad amigable para las personas mayores. Maye, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, bienvenida como siempre, y platícanos que con qué se queda Guadalajara después del paso de esta administración.
Griselda, Víctor, muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio, buenos días, auditorio. Pues bueno, como me preguntabas, ahora que llegamos, la verdad, sí nos vamos con nostalgia después de estos 3 años. Yo decía, nunca me voy a ir con la nostalgia que nos fuimos de Zapopan después de 6 años, pero claro que sí, al pasar estos 3 años, han sido 3 años con muchos retos, con muchos compromisos, mucho más difíciles que lo que fue Zapopan, pero increíbles de ver que si haces las cosas con ganas, con espíritu de servicio y todo lo que te propones, bueno, que no es todo porque faltaría mucho más, es una belleza y nos vamos con mucha nostalgia.
Platíquenos un poquito, Maye Villa, sobre este Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual, porque comienza en Zapopan, sigue Guadalajara y son los centros que destacan a nivel nacional. No sé si en otras ciudades del país se tenga instalaciones para atender a los niños con autismo.
Pues sí, mira, nosotros empezamos en Zapopan. Cuando entramos a Zapopan estaba un consultorio que empezó una presidenta atendiendo a 14 niñas y niños. Era un consultorio que atendía nada más en turno matutino, pero bueno, viendo la necesidad, ya existía una lista de espera amplísima, existía un espacio al lado de oficinas generales en DIF Zapopan, y nos dimos a la tarea de rehabilitar este espacio, dejándolo funcionando al 100% para poder atender actualmente a 380 niñas y niños en Zapopan. Nos fuimos con muchísima satisfacción de Zapopan de haber logrado este centro, pero con una lista de espera inmensa. Hemos llegado a Guadalajara sin centro de autismo, obviamente. Nos dimos a la tarea de buscar este espacio. Existía un espacio, era una bodega, y bueno, rehabilitamos esta bodega gracias a la ayuda de mi esposo Pablo Lemus, del Ayuntamiento de Guadalajara, tocando puertas con empresarios, y bueno, también mi voluntariado de DIF Guadalajara es una maravilla, que me ha ayudado a que esto suceda, y actualmente contamos con este centro de autismo, donde actualmente atendemos a 581 niñas y niños, con una lista de espera de 1850 niñas y niños.
¿Por qué ha crecido tanto el diagnóstico de autismo?
Pues bueno, yo creo que también es una sensibilización y concientización de las personas que se ha tenido, que se ha dado, y bueno, esto es buenísimo porque si se diagnostica edades tempranas, podemos tener realmente estos resultados con estas niñas y niños. Actualmente en Guadalajara atendemos a personas hasta los 46 años de edad, porque en Zapopan teníamos nada más el modelo para dar la atención hasta los 17 años de edad, pero los familiares decían, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos cuando faltemos, cuando ya no podamos nosotros estar al pendiente de ellos para darles los recursos para seguir viviendo y estar acompañados? Y bueno, tenemos ahora actualmente estos talleres prelaborales donde las jóvenes pueden salir con un oficio de piñatas, de jarcería, de lavandería, pueden ser autosustentables.
Y hay la posibilidad de atender esta lista de espera, digamos, son más de 500 los que son atendidos en la actualidad, pero estamos hablando de una tercera parte del universo, ¿no?, de personas con autismo detectado en Guadalajara.
Así es, cuando empezamos campaña, recorriendo los diferentes municipios, pues nos encontramos que hay una cantidad de personas, como tú dices. Yo creo que es un diagnóstico temprano a veces, o a veces estos focos rojos que nos alarman y corren los familiares a algún centro privado, pero no se tienen los recursos para poder atender a estos niños, que ustedes saben que es muy costoso. Y bueno, platicando con Pablo, al llegar de Tepa, le dije, hay una necesidad infinita. Me dijo, vamos viendo qué se puede hacer. Y bueno, un compromiso de campaña ha sido 4 centros de autismo en los diferentes municipios del estado. Empezaremos a partir de enero con Tepatitlán. Entonces, esto me llena de alegría y emoción, que podríamos dar cobertura a toda esta zona de niñas y niños que no tienen capacidad de poder llegar hasta la zona metropolitana de Guadalajara.
¿Y hay la posibilidad de ampliarlo en también la zona metropolitana para seguir atendiendo a los que faltan?
Así es. Ya les daremos pronto muy buenas noticias. Estamos contentos porque esto sí ha sido un referente a nivel, pues, te puedo decir nacional, porque han venido personas de diferentes partes del país a visitar nuestros centros. Y bueno, estamos trabajando en eso, pero de verdad queremos que ninguna niña y niño se queden sin atención.
Señora Mayet, también en el caso de lo que se hizo en Guadalajara para considerar la ciudad amigable con adulto mayor, ¿qué se hizo, pero qué nos falta? ¿Qué es lo más importante?
Falta muchísimo. En Zapopan trabajamos ante la Organización Mundial de la Salud. Fuimos también referente a nivel nacional y llegamos a Guadalajara. Guadalajara ya era una ciudad amigable con el adulto mayor desde el 2016, pero trabajamos a favor de ellos. Contamos con un centro metropolitano del adulto mayor. Cuando llegamos, ustedes recuerdan, obviamente veníamos saliendo de nuestra pandemia que afectó no nada más a las niñas y niños, sino a los adultos mayores. Yo creo que fue una población de los que más afectó porque vivían solos, muchos abandonados y muchos sin ese cuidado de amor y cariño que tanto necesitan en estas edades. Entonces rehabilitamos este centro, nos dimos a la tarea de que se reactivara al 100% con todas estas actividades. Trabajamos para cubrir los lineamientos y cumplir con los lineamientos que tenemos que cumplir con la Organización Mundial de la Salud para tener esta certificación y contar con ella a lo largo de todos estos años. También trabajamos con la agencia JICA, que es una agencia japonesa que viene y nos da actividades, talleres y capacitaciones a todas nuestras personas que trabajan con nuestros adultos mayores. También trabajamos muchísimo con todos los talleres y actividades intergeneracionales, porque como ustedes saben, los jóvenes pueden darles vida, alegría y muchísimo amor a los adultos mayores, y tanto los adultos mayores pueden darle experiencia, amor, cariño y todas estas ganas de vivir y de luchar y de experiencias a todos nuestros jóvenes. Bueno, tenemos un sinfín de actividades para trabajar a favor de ellos.
Falta también consolidar el sistema de cuidados. Hoy tenemos problemas de adultos mayores que están solos, unos que tienen problemas de acumulación, otros más que están en situación de calle. Entonces, esas personas que no tienen nadie que los rodea, las puede atender el DIF, o ¿qué se tendría que hacer para resolverlo? ¿O requieren el apoyo del Estado?
Claro. Claro, tenemos el programa de cuidadores, donde cuentan con un recurso para poder, pues, que les sea más llevadero este proceso de cuidar con mucho más amor. También tenemos talleres de capacitación y de cuidados para todas estas personas, que seguiremos trabajando con todas ellas para fortalecerlo en todos los municipios del estado.
El sistema de cuidadores, ¿cómo funciona? ¿Ustedes les pagan? ¿Ellos se registran solicitándole apoyo directamente al DIF? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona?
Así es, esto se registran y, pues, bueno, obviamente, como sabemos, siempre todo tiene que trabajar, pasar por trabajo social y así poder tener este recurso mensualmente para que puedan vivir.
¿Cuánto se les da, señora?
Mira, ahorita te confirmo exactamente bien lo que es el recurso, pero creo que son como 2,300 pesos.
¿Ustedes tienen alguna base para participar del sistema nacional, ya que los legisladores están pensando en consolidarlo y que evidentemente esto tiene que pasar a los estados, luego a los municipios? ¿El DIF Guadalajara cómo está preparado para involucrarse en el proyecto?
Híjole, estamos con todo, lo lograremos, estoy segura, y ya verán, les tendremos también noticias muy pronto y que haremos a favor de los municipios, porque ¿cómo? Queremos trabajar con todos los municipios.
¿Cómo le fue con la relación laboral? Recordemos que en esta administración hubo un conflicto con trabajadores. ¿Ya se logró solventar esa situación o cómo quedó?
Pues bien,
¿sí?
Ahí vamos. Te podemos platicar muy pronto de cómo dejaremos el DIF Guadalajara con unas finanzas sanas y esperemos que mucho mejor de cómo lo encontramos, y de verdad me voy muy satisfecha. Hemos ganado el terreno, te lo puedo decir en el buen sentido de la palabra. Creo que nos vamos con la frente en alto. Nos recibieron a lo mejor la gente un poco, pues no feliz de que estuviéramos en este espacio, pero yo creo que nos vamos con un gran cariño de todos los trabajadores, con mucho respeto, y bueno, eso nos llena de orgullo.
Las autoridades estatales y municipales han reconocido el crecimiento que ha tenido la violencia familiar, sobre todo luego de la pandemia de COVID-19. Esta administración se dio a la tarea de remodelar las villas Miravalle, que de entrada no deberían existir si fuéramos responsables y respetuosos de la vida de los demás. En este caso, ¿cómo funciona Villas Miravalle? ¿Cuántas personas están atendiendo? ¿Y qué se va a hacer para tratar de disminuir los índices tan altos de violencia familiar?
Mira, cuando llegamos a Guadalajara, yo siempre soñé en Zapopan con tener una casa hogar propia, porque como sabes, el tener tantos niños en representación, el buscarles un espacio donde puedan estar en una casa hogar que los cuide y vele por sus derechos al 100%, es muy difícil, porque algunas funcionan de la mejor manera, pero hay otras que no. Llegamos a Villas Miravalle, era un espacio increíble, pero con un modelo de atención que ya no debería de existir para las niñas y niños que tenemos en los municipios. Nos dimos también a la tarea de buscar este recurso. Cuando llegué le dije a mi esposo, le dije, algo tenemos que hacer con este espacio, que es una belleza, pero no está funcionando como debe funcionar. Las villas estaban en total abandono, el espacio, la verdad, no era digno para todas estas niñas y niños. Pues lo logramos, hace 15 días logramos entregar la última etapa donde rehabilitamos nuestras villas al 100%. Comenzamos rehabilitando los espacios donde duermen ellos, que son 7 villas, después nuestro comedor, después nuestra área de administración y nuestra área médica, que los niños no contaban con una área donde fueran atendidos, la alberca, un estanque donde es un estanque donde pueden crear tilapia y poder ser también crear un negocio desde esa parte de nuestro auditorio, que vamos a lograr que funcione al 100%, y toda nuestra área de talleres. Cuando entramos, también los niños tenían opción de estudiar o no estudiar. Ahora no es opción. Los niños que entran a Villas Miravalle, el 100% tiene que estar estudiando. Si no vienen en su escolaridad adecuada, los regularizamos. Obviamente tenemos estos talleres de regularización para que ellos puedan acudir al nivel que les corresponde.
¿Cuántas personas son atendidas ahí en Villas Miravalle?
Actualmente tenemos 100 niñas y niños. Cuando llegamos teníamos nada más la capacidad para 60, porque tenían una villa para atender el tema de médicos, administrativo, y ya ahora actualmente están funcionando las villas para dar atención a nuestras niñas y niños a la totalidad.
¿Estos niños son víctimas de violencia?
Sí, no todos, algunos víctimas de violencia, algunos estaban en entornos no adecuados para desarrollarse, y bueno, están en proceso para ver si regresan a su núcleo familiar, o en algunos de ellos en proceso de adopción.
¿Hubo cambios en los centros de desarrollo comunitario infantil, que lo que la gente conoce como las guarderías? ¿Qué se hizo ahí?
Las guarderías, sí. Las guarderías fue una maravilla. Desde Zapopan llegamos en una condición de abandono con todas las guarderías. Logramos remodelar al 100% todas las guarderías, tanto en su modelo de atención como capacitación a todas nuestras maestras y maestros, como la rehabilitación de todos los espacios. En Guadalajara, como saben, un poco más complejo, las guarderías son enormes, los espacios tienen más años, más olvido, pero bueno, hemos logrado rehabilitar 8 guarderías del municipio de Guadalajara. La semana que viene todavía cerramos con broche de oro, entregando la rehabilitación de 3 más.
Bien, permítanos, señora Maye Villa, debemos hacer una pausa, regresamos para continuar con el trabajo que se ha hecho durante esta administración en el DIF Guadalajara. Bien, regresamos a la entrevista con la señora Maye Villa de Lemus, presidenta del DIF Guadalajara. Tras bambalinas, nos quedamos platicando sobre el problema de las personas en situación de calle. Un problema, entendemos, Maye Villa, difícil de resolver, porque su atención debe ser integral e involucrar a las autoridades en zona metropolitana y estatales. Es decir, las personas en situación de calle tiene que ver con un tema de derechos humanos que la autoridad está obligada a respetar. Tiene que ver un problema de salud, porque enfrentan o pasan por enfermedades de salud mental, pero también por adicciones bastante, bastante fuertes. Y tiene que ver con la seguridad de las personas, porque sí hay personas en malas condiciones que representan un peligro para la gente. Y reiteramos, Víctor, nadie pide, por ejemplo, que lo retiren violando sus derechos humanos, pero sí que se atienda de manera integral. ¿Qué están haciendo al respecto y en qué condiciones se dejará este problema en Guadalajara?
Pues sí, es un problema que la verdad ha ido en crecimiento. Cuando llegamos a Guadalajara se atendían a 500 personas en situación de calle. Actualmente, el censo último hace 3 meses, atendemos a 1,781 personas en situación de calle. Te estoy hablando solamente en el centro histórico y sus zonas ahí alrededor. Tenemos 2 centros donde damos atención, son albergues. Uno es contando con toda esta atención integral que dices, todos los días, los 305 días del año. Tenemos estas brigadas donde estos equipos interdisciplinarios salen justo, derechos humanos, servicios médicos municipales, nuestro equipo de CADIPSIC, de nuestro albergue, donde damos atención y damos recorridos. Bueno, primero nuestra invitación es invitarlos a que acudan a nuestro albergue, tanto en CADIPSIC, en Avenida Las Palmas, o en el de Belisario Domínguez. El de Belisario Domínguez es un albergue de pernocta, donde todas estas personas que tienen su carrito, su mascota, que no quieren abandonarlo y no dejarlo, y no perder su espacio donde trabajan o algo, pueden pasar la noche, pueden tomar un baño, recibir sus alimentos de cena y desayuno y salir, regresar al tema de calle. Pero los que quieran esta ayuda integral, tenemos nuestro albergue CADIPSIC en Avenida Las Palmas, enfrente del Agua Azul, y bueno, ahí damos atención integral también a todas las familias. Pueden llegar estas personas que tienen familias y les damos atención. Claro, involucramos a derechos humanos, servicios médicos municipales, también todo el equipo de DIF. Bueno, y también hemos tenido ahí la gracia de poder encontrar a personas que buscan. Que las buscan. También se ha integrado colectivos de desaparecidos y bueno, trabajamos integralmente. Claro que sí que se tiene que sumar el Estado, los municipios, porque como sabes, ahora ya no hay límites. Cruzamos todos los municipios, tanto Tlaquepaque como Tonalá, Guadalajara, Zapopan. Tenemos que trabajar coordinadamente para hacer que esto se logre. Pero como yo les digo a todo el equipo interdisciplinario, nunca tenemos que olvidar y que perder de vista que son seres humanos.
Claro.
Hay que tratarlos y hacer que sus derechos de verdad estén ante todo.
Claro. Sin duda, la idea es que esto pase de ser un programa asistencial a que tenga otro tipo de soluciones. Y seguramente en el Estado, sí, ya de manera integral, con todos los municipios se puede hacer algo, pero por lo pronto no podemos estar esperando que esta población siga creciendo nada más apoyándolos de manera asistencial. No sé qué opina o si coincide, pero algo más se tiene que hacer.
Así es. En este albergue en CADIPSIC también tenemos todos nuestros talleres prelaborales, tenemos bolsa de trabajo donde las personas pueden salir y entrar libremente, tener un trabajo y claro, cuando ya sean autosustentables, poder rentar una casita, un departamento, si es que vienen con su familia o si es que vienen por ellos solos. Claro que es un programa integral que los invito a que lo conozcan y lo compartan. También tenemos el voluntariado trabaja con un programa que se llama Adopta una Cena, que ahora viene, como sabes, la época de frío, que sí. Yo creo que es un buen momento para poder ayudar, es ir al albergue, estar ahí a las 7 de la noche, llevar una cena, algo calientito, un chocolate, y salimos a estas brigadas a repartir la cena a todas las personas que se encuentran en calle y poderles llevar pues un poco de esperanza, un poco de cariño, claro, y un alimento calientito y una cobija.
En el registro de personas que ustedes atienden, ¿quiénes son? ¿Son más hombres, más mujeres, son más jóvenes, son adultos, están realmente solos o tienen familia, son migrantes? De las entrevistas que han tenido, ¿cuál más o menos es el perfil de estas personas que están en la calle?
Hombres, generalmente el porcentaje más alto es de hombres, obviamente. Tenemos familias que, como sabes, eso es lo que más...
¿Completas?
No, sí, que nos preocupa y tratamos de verdad de convencerlas que puedan venir a nuestros albergues porque para que tengan una atención mucho más adecuada.
Claro.
Obviamente tenemos adultos mayores, que eso es, híjole, muy, muy duro verlos en calle a ellos que,
sin
que
familia,
pues tú sabes
solo.
Que sin familia, pero también hay muchos que están huyendo de la familia por maltrato, porque no quieren que les pongan pues una disciplina, no quieren entrar en un régimen, no quieren que les digan cómo, sino
sí.
Prefieren estar libres y vivir en calle.
Nos quedan unos cuantos minutos y no tocamos un tema que me parece que es muy generoso, el asunto de las adopciones, porque sí nos ha tocado ser testigos de la entrega de estos niños a sus familias, de la oportunidad que se les da precisamente de ser amados, respetados y crecer en otro contexto.
Así es. En Guadalajara actualmente, híjole, tenemos 1,581 niños en representación. De estos niños, obviamente, muchos viven con sus familiares, pero están bajo un seguimiento y acompañamiento de parte de nuestra delegación de DIF Guadalajara. Pero muchos de ellos están en proceso casi para ser liberados, pero como tú sabes, tenemos que trabajar mucho en el tema de la ley de adopciones. Estamos viendo cómo podemos trabajar en ello, pero bueno, pues mientras tanto nos hemos puesto la tarea de hacerlo de la mejor manera desde DIF Guadalajara. Hemos logrado dar mucho más adopciones que ningún año este, obviamente con un equipo que da totalmente el seguimiento, acompañamiento a todas estas familias. También tenemos todo, no sé si conozca nuestro programa de acogimiento familiar, que también son nuestras familias de acogida, que tenemos familias que ya tienen cuidando de ellos a hasta cuatro niños, que esto es, yo creo, que algo que se ha logrado, que estos niños puedan vivir en un entorno de amor, en una familia, pues lo más parecido a una familia que los quiera y realmente en un entorno familiar.
Bien, antes de despedir el programa, Rafael se comunica para decir felicidades por la creación del Centro de Autismo en Guadalajara. Dan buen servicio y los niños progresan mucho. Prueba de ello es mi nieto André. En nombre de la familia y mi nieto, muchas gracias.
Muchas gracias.
Con esto nos despedimos, Maye Villa de Lemus, presidenta del DIF Guadalajara, pues prácticamente también despidiéndose de la administración.
Muchísimas gracias, Gris, Víctor, de verdad, gracias por este espacio, gracias Guadalajara por darnos la oportunidad de servir.
Bien, terminamos, gracias, lo esperamos mañana otra vez a las 6:00 a.m. Hasta luego.